de hecho, de hecho y de derecho. Y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Comenzamos.
Esta mañana, en De Hecho y de Derecho, te invitamos a reflexionar y formar tu propio criterio respecto a la actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia en el país, en donde abordaremos el caso de la mexicana Yakiri Rubí Rubio Aupar, quien actualmente es una mujer activista, feminista y política, pero que en diciembre de 2013 fue víctima de violación por dos hombres, quienes a punta de arma blanca la obligaron a subir a un hotel para violentarla y asesinarla. Pero durante el forcejeo, Yakiri hirió a uno de sus agresores, el cual murió desangrado. Ella logró escapar del lugar y llegar a una agencia del Ministerio Público, donde fue acusada de homicidio y 8 días después le dictaron auto de formal prisión. Pasó 86 días presa, hasta que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reclasificó su delito de homicidio calificado a homicidio en exceso de legítima defensa. Yakiri pudo seguir el proceso en libertad condicional, pero con una fianza de 450 mil pesos, la cual fue anulada, y Yakiri fue absuelta sin cargos, después de que el Tribunal 13º reconociera que Yakiri lesionó a su agresor en defensa propia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes a las 10 de la mañana en la frecuencia del 107.9 de FM. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez, y en la producción y en la conducción de este espacio, Ale Cervantes, quien los estaremos acompañando a lo largo de esta hora. Por lo tanto, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en la región de La Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina local, el 925-6019, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay, el 925-6019, pero si usted nos escucha fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al resto del país de manera gratuita al 800-633-8100, 800-633-8100. Bueno, pues también le comparto nuestras redes sociales en Radio UDG Ocotlán, en Facebook, y en Twitter, @RadioUDGOcotlán. Y bueno, recordarle que tenemos unas playeras, si usted se las quiere llevar. Estas son conmemorativas del programa De Hecho y de Derecho, que cumplimos 20 años en noviembre pasado. Y bueno, pues aquí las tenemos para que esté atento del programa, atenta del programa, y en su caso nos llame para pedir participar por estas playeras que aún tenemos aquí. Bueno, pues el día de hoy, como escuchábamos en la cápsula introductoria, vamos a platicar sobre la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia en nuestro país. En particular, del caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, conocida como Yakiri Rubio. Como ya se dijo ahí, bueno, pues es una chica que sufre violencia, que la llevan a un motel, que abusan de ella, y que ella, bueno, pues al tratar de defenderse con un arma blanca la amenazan, la tratan de herir, y ella en una acción de defensa pues hace lo contrario, logra herir a su agresor. Este a la postre fallece y ella es acusada, imputada por hechos de homicidio. Entonces ella pasa, como decían en la cápsula, pues pasa muchos días en prisión por un auto de formal prisión que se le dicta. Cabe mencionar que esto fue en el sistema de justicia penal anterior, en el sistema inquisitivo mixto. Y bueno, para hablar de este tema más en particular, tenemos el día de hoy alumnos de la carrera de abogado del Centro Universitario de la Ciénega, aquí en su sede Ocotlán, quienes nos van a platicar de este caso. ¿Por qué ellos? Porque ellos llevan una clase que se llama Estudio de Caso de Instituciones Jurídicas 3, cuya institución jurídica precisamente que estudian, pues es la Procuración y Administración de Justicia en este país. Con este caso en particular, que es el de Yakiri Rubio. Bienvenidos, puedan decirnos sus nombres, por favor, para que los conozca el auditorio.
Muy buenos días, maestra. Mi nombre es Carlos Andrés Ríos Pompa.
Muy buenos días, mi nombre es Hugo Hernández.
¿Qué tal, Hugo? ¿Y qué tal, Carlos? Bueno, pues vamos a tener otros dos de sus compañeros. Son un equipo. Justo ellos tienen que presentar un trabajo final y en este caso van a estar aquí con nosotros en esta entrevista. Su proyecto es, pues, precisamente participar en la radio. Platíquenos del caso, platíquenos de su clase. ¿Qué es lo que ocurre?
Pues sí, maestra, primeramente agradecerle, ¿no?, por ofrecernos la facilidad de comunicar a través de un medio tan importante como lo es la radio, ¿no? Y es importante hablar de este caso, pues porque forma parte de nuestro programa de estudios, ¿no?
Sí.
El maestro Juan Beltrán, ¿no?, nos ha mostrado de forma, bueno, bastante completa, ¿no? Uh-huh. Y a partir de toda su experiencia.
Sí, claro.
A grandes rasgos todo el suceso y cómo actuaron las instituciones de procuración y administración de justicia.
Sí.
En este caso específico de Yakiri Rubio, ¿no? Pues realmente estos temas de justicia son notablemente preocupantes. Eso consideramos, pues se considera que pues la corrupción, la ineficacia, la impunidad deterioran el sistema jurídico mexicano. Y por ello en ocasiones los organismos funcionan de forma contraria a su propósito. Y estos problemas se muestran representados por muchos servidores de esas áreas de la administración pública, delincuentes y organizaciones criminales, así como por amplios sectores de la sociedad, pues la opinión pública se encuentra confundida. Y por ello mismo, pues es el propósito de esta enseñanza que nos imparten aquí en el Cuciénega.
Sí. Efectivamente, pues este estudio de caso ya es el tercer estudio de caso que llevan. El primero fue, si mal no recuerdo, sobre la institución del Estado, el caso de Ayotzinapa. Uh-huh. En el caso 2 llevan el de Atala Rifo, que es otro asunto también que tiene que ver con derechos humanos y discriminación. En este caso, pues particularmente, como ya decía su compañero, el problema de las instituciones jurídicas o de las instancias a quién acudir ante la demanda de procuración de justicia de los ciudadanos o administración de la misma, pues esta no siempre es la mejor, y definitivamente estoy de acuerdo en que estos indicadores de corrupción siempre siguen existiendo y la ineficacia y la ineptitud están presentes. Pero platícanos más, Hugo.
Bueno, primero para saber qué son las instituciones de procuración y administración de justicia. En primer término tenemos las Procuración de Justicia, la cual se refiere a la actividad que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos, mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Para los procedimientos de Procuración de Justicia es requerido un sistema jurídico basado en principios, procedimientos y documentos, sin ambigüedades, y que garantice el cumplimiento de la ley por parte de los ciudadanos y funcionarios. La Procuración de Justicia es una labor sumamente delicada, pues implica derechos humanos de especial relevancia, como la libertad y diversos aspectos de la seguridad jurídica de las personas. La Procuración de Justicia en el contexto estatal mexicano es más que una cuestión jurídica, tiende así al aspecto social y político, incluso de seguridad nacional, en tanto el crimen organizado ha logrado penetrar en diversas estructuras estatales y sociales. ¿Y cuáles son sus funciones? El Ministerio Público, titular de la Procuración de Justicia, se centra sobre cuál debe ser su estructura y funciones en un moderno Estado democrático de derecho. Se relaciona con los límites de poder y las libertades públicas, así como garantías individuales e incluso sociales. La imparcialidad y la objetividad del Ministerio Público son requisitos indispensables para asegurar la vigencia de diversos derechos humanos. Es un organismo autónomo y jerarquizado y es responsable de la Procuraduría General de Justicia. Su función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constituidos del delito, los que determinen la acción penal pública en la forma conveniente y bajo los estándares impuestos por la ley. es un representante del interés de la sociedad y garante del Estado de Derecho. Además, funge como un concesionario jurídico del Ejecutivo. Eso es básicamente lo que son las instituciones de procuración y administración pública y cómo es su función en cómo procuran la justicia en el Estado mexicano. Pero básicamente en esos tiempos no se daba así, ya que existía una, no sé si sería una ideología de ese tiempo sobre en este caso sobre el género, que discriminaban por el género, diciendo que era mentira, que no es cierto. Así que es. Ella no se defendió, que era pareja de él, que ella accedió. Uh-huh. No se hicieron las investigaciones adecuadas. Hubo fallos en la investigación al principio del caso. Se debió de haber clausurado la escena del crimen, por haber sido así. No se hizo. No se cuidó eso. Se pudo ver contaminado la escena del crimen. Otra cosa fue los hechos del peritaje no fueron muy, muy concisos. No sé si fue por un error del perito o fue hecho adrede.
¿Cuál perito? ¿Cuál dictamen?
Sobre el cuerpo del Luis Miguel Ángel Anaya, fue lavado antes de hacer la autopsia. Entonces no se encontraron restos sobre si en verdad hubo una violación o no. Siento que desde ahí fue el error del sistema de procuración de justicia.
Muy bien. ¿Y qué más? Platíquenos del caso, como para... Ya nos están platicando, obviamente, de las instituciones y sus funciones. Mm-hmm. Pero platíquenos del caso para que la gente se entere de esto que ocurrió, cuándo ocurrió, para que la gente sepa un poco más del mismo.
Sí, claro, maestra. Es importante recalcar que esto sucedió en el año 2013. Precisamente los hechos acontecieron el 9 de diciembre del 2013, ¿no? Y pues como usted ya contó resumidamente, pues todos los sucesos que englobaron, como Yaquiri Rubio era una joven de 20 años en ese momento, ¿no? Era proveniente de la colonia Tepito, ahí en el Distrito Federal en ese momento, y sucedió que un día, de forma espontánea, fue raptada por dos sujetos que iban en una motocicleta. Llegaron, la amagaron con un arma, con un cuchillo, y la obligaron a subir a la motocicleta. De ahí la llevaron a un motel donde pues la también introdujeron en una habitación y de ahí pues se desarrolló una violación, ¿sí? Ciertamente eran dos sujetos los que participaron, uno de nombre Miguel Ángel Anaya y otro que se llamaba Luis Omar Anaya, ¿sí? Eran hermanos. Y para ello, pues para la violación participó Miguel Ángel Anaya, mientras Luis Omar Anaya fue cómplice del rapto, pero abandonó la escena del crimen después de ya consumada la violación. Sí, después de eso, pues ya sucedió todo lo que desencadenó esta serie de sucesos, ¿no? Que Yaquiri, en el intento de poder defenderse, ¿no? De un ataque contra su vida, ¿sí? Porque sí. Miguel Ángel Anaya intentaba asesinarla con un objeto punzocortante.
Así es.
Ella, en una especie de táctica de defensa, pudo desviar un ataque letal contra ella para que el agresor fuera herido en la yugular, en la garganta. Y esto le causó una herida grave, ¿sí?
Claro.
El agresor terminó huyendo de la escena, ¿sí? Se terminó desangrando incluso ciertas horas después, cuando llegó a su hogar. Y Yaquiri Rubio, pues asustada, totalmente desconcertada, porque no sabía lo que había sucedido. No sabía si el agresor seguía ahí o si ya había escapado. Pues ella salió corriendo del hotel, desesperada, buscando auxilio.
Sí.
Y para ello, pues, esperaríamos, ¿no? Que en un sistema de procuración de justicia, pues, se atendiera a la víctima, ¿no? Una víctima de rapto, de violación. Pero ciertamente, pues, no fue así, ¿sí? Como lo hemos visto ya.
Sí, definitivamente. Ella, siendo víctima, va y presenta una denuncia, ¿no? O sea, sale corriendo del motel porque... Ella argumenta que les dice en la recepción que la ayuden y no la atienden, o sea, no le hacen caso. Entonces ella lo que hace es regresar por su ropa y salir a la calle y se encuentra, ¿no?, a unos policías.
Un patrullero, ajá.
Y que digamos que le toman su primer denuncia, la primera noticia del delito y la llevan como como supuesta víctima a la Procuración de Justicia. Sin embargo, ya estando ahí, las cosas cambian. Aparentemente, lo que ocurrió es que tanto Miguel Ángel como Luis Omar conocían a personas de la Fiscalía, ¿no? Conocían en ese tiempo Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, pues resulta que, digamos, se le voltea el asunto a Yakiri, y lo que ocurrió ahí fue esto que ya dijimos en resumidas cuentas, que ella pues es procesada por el delito de homicidio, cuando finalmente ella era la víctima y solamente se defendió. Hay una figura, habría que decirle al auditorio, que se llama legítima defensa, que es cuando una persona efectivamente, ante un riesgo inminente de un mal grave sobre su persona, o sobre sus bienes, o sobre alguien allegado, pues se defiende justamente, y con eso digamos que comete un delito, pero ese delito pues está amparado bajo una causa de justificación, que en este caso sería la legítima defensa. Entonces, ella estaba en ese supuesto. Ella estaba en el supuesto de que se había defendido. Después de que se empiezan a hacer, porque hubo movimientos sociales de la sociedad civil organizada en favor de Yakiri. ¿Es cierto esto?
Sí, de hecho, eso es gracias a su abogada. Su abogada fue la que movió todo, porque decía que entre mujeres hay que defenderse. Entonces su abogada movió todo sobre derechos humanos, platicó con diferentes medios de comunicación.
Sí.
Y sí, se hizo mucho revuelo en el país, y acaso creo que llegó internacionalmente.
Sí.
Y creo que fue lo que le ayudó a ella, si no, ahí hubiera quedado.
Ana Catiria, ¿no?
Suárez.
Sí, Suárez, así es. Uh-huh. Su abogada, Ana Catiria Suárez, que fue muy... pues también incluso fue amenazada, ella incluso tuvo que tener órdenes de protección y personal de protección, porque pues ya estaba amenazada por este asunto que se volvió tan mediático, efectivamente, se volvió muy mediático, y pues su vida corría peligro ya también. Hasta donde hicimos el diseño, porque yo participé en el diseño de este curso, ella todavía tenía protección de la Fiscalía, y esto fue... pues hace aproximadamente unos 6-7 años, ¿no? Entonces, pues esto está así, ¿no? La Procuración de Justicia y la Administración, porque, digamos, estamos hablando ahorita de la Fiscalía, pero luego esto trascendió a un auto de formal prisión ante un juzgador.
Así es, sí, maestra. Y pues ahí ya termina yéndose todo al traste, prácticamente, ¿sí? La Administración de Justicia, igual que la Procuración, actuaron de forma absolutamente tendenciosa. Y pues considerando las características de la señorita Yakiri,
sí,
pues siendo una mujer, ¿no? Su origen, ¿no? Que era de un lugar más, una colonia, como sí, lo puede ser Tepito,
popular,
que es mucho más humilde, podría decir que es en marginada,
sí.
Y que sin duda aparecen estereotipos que la afectaron directamente. Sí, sí.
Sí. Que hablaremos de ellos enseguida del siguiente corte de estación que haremos, y regresamos para seguir platicando este tema tan interesante.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en los últimos 2 años en México, la cifra de feminicidios diarios pasó de un promedio de 9 a entre 10.5 y 11. El 2021 fue el año con más feminicidios en la historia de México. 1006, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En tanto, hasta 2.747 asesinatos de mujeres se registraron como homicidios dolosos. El Estado de México es el más violento para las mujeres al estar más veces en el primer lugar en feminicidios, en 1986 y de 1988 a 1997, y en 2005, según la ONU Mujeres, el IN Mujeres y el CONAVIN. Entre 2020 y 2021, hasta 416 mujeres fueron víctimas de secuestro, otras 957 se reportaron como víctimas de trata en el mismo periodo. En 2021, también se rompió el máximo histórico en delitos de violación, al acumular 21.188 denuncias, que es el 28% más que en 2020. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México publicó un boletín en el cual hace un llamado a la autoridad ministerial y judicial respecto a la importancia de incorporar los criterios de perspectiva de género, enfoque diferencial y análisis de contexto en casos de mujeres acusadas de cometer lesión u homicidio al defenderse de su agresor en un tenor probado de violencia de género en sus diversas expresiones, en particular violencia sexual y en el ámbito familiar.
Estamos en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros el 925-60-19, para aquellos que nos escuchan en Ocotlán, Ojamay. Para el resto del país, nos puede llamar al 800-633-8100 sin ningún costo, 800-633-8100. Recordándoles también nuestras redes sociales en arroba radio UDG Ocotlán. En este momento nos puede sintonizar directamente a través del Facebook en arroba radio UDG Ocotlán. Y también en Twitter nos puede, en arroba radio UDG Ocotlán, también nos puede seguir también ahí. Y bueno, justamente a través del Facebook nos saluda Marcela Rincón. Buen día, saludos desde Las Vegas, Nevada. Pues muy buen día, Marcela, y gracias por estarnos escuchando. Julio Farina dice, de hecho, buen programa, con derecho a ser escuchado en la 107.9 Radio UDG Ocotlán. Y nos saluda, dice, desde donde comienza la cuarta parte del mundo trópico de Capricornio. Ruta a la edad de Belén, departamento de Concepción, Paraguay. Pues saludos hasta allá, hasta Paraguay. Muchísimas gracias, Julio Farina, por también sintonizarnos y por escucharnos semana con semana. Les agradecemos muchísimo este seguimiento. Y también nos pueden hacer comentarios sobre el caso, ¿no? De hecho, el doctor Héctor Farina nos acaba de mandar un mensaje al WhatsApp en donde nos dice que él pues considera que es emblemático este caso de Yakiri Rubí Rubio. Él ha participado en el panel de expertos no jurídicos que tiene el programa de la materia. Es decir, él como periodista, como comunicólogo, ha estado analizando este caso desde esa perspectiva ya en semestres pasados, cuando yo era titular de esa materia en su momento, que también participé en la misma. Pero ahora tenemos a otros dos compañeros, también de la licenciatura en abogado. ¿Pueden presentarse, por favor?
Hola, buenos días. Mi nombre es Grecia Oropesa y curso el tercer semestre en la licenciatura de abogado.
Y también tenemos a...
¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Osvaldo Alvarado, Alvarado Aguirre. Primeramente, agradecerle, maestra, por el espacio y por su tiempo. Agradecerle a su audiencia por escucharnos. Y de igual manera, soy de la carrera de Derecho de tercer semestre.
Excelente. Pues bienvenidos. Y ya escuchábamos a sus compañeros. Nos daban todo el contexto del caso y nos hablaban de estas carencias que tienen las instituciones de Procuración y Administración de Justicia, en particular en este caso, se evidenciaron. Pero ya escuchábamos también en la cápsula que preparó la producción, pues cómo los homicidios, los feminicidios, las violaciones, pues están a la alza, las desapariciones de personas, etcétera. Es decir, cómo la delincuencia ha incrementado estos indicadores, índices delictivos, y no bajan. Y sin embargo, las sentencias que llegan a decretarse son mínimas en comparación al número de denuncias presentadas, sin contar la cifra negra, que es todos aquellos casos que no se denuncian, ¿no? Entonces, pues estamos en un país en donde la Procuración y Administración de Justicia, pues nos deben, ¿no? ¿Qué opinan?
Así es, maestra. Bueno, en este sentido es alarmante la situación en la que vivimos, la cantidad de víctimas, la cantidad de desapariciones. Es una situación verdaderamente alarmante. Como comentaba, esto es un caso enigmático para nuestra situación. Y más allá, pues hacer del conocimiento, no dejarlo pasar, no dejar de informar, no dejar... pues fuera del conocimiento social, todo este movimiento y todo... que las víctimas sepan que no van a ser olvidadas, que no van a estar solas, que siempre van a haber personas que van a estar investigando la procuración, la administración, si se actuó de buena manera, de mala manera.
Excelente. Gracias, ¿qué nos dices?
Yo creo que, para empezar, especialmente como lo mencionó en la cápsula informativa de hace un momento, todas estas situaciones en contra de las mujeres han ido en alza porque el sentido de justicia es prácticamente inexistente. O sea, no, cualquier agresor, si el caso no es mediático, si no es perseguido por mucha gente, si no es dejado en el olvido, como muchos otros casos que se dejan al papeleo, pues nadie busca a los agresores y las personas creen que pueden seguir haciendo lo mismo y nadie los va a perseguir porque pues nadie los castiga.
Así es.
Y sí es un precedente, como usted lo mencionaba hace un momento, el caso de Yakiri, ya que antes, o sea, no hubiera, si, yo creo que más bien si no hubiera intervenido la abogada que tuvo la intervención con Yakiri, que no recuerdo su nombre, Ana Katiria Suárez. Como lo mencionó, que hizo el caso tan mediático, no hubiera tenido el apoyo y la presión social que tuvo toda la fiscalía, todo el sistema para ponerle atención y ponerse a de verdad investigar si era correcto la forma en la que se había estado juzgando a las mujeres durante tanto tiempo en casos similares. O sea, si no se le hubiera dado ese enfoque de que realmente ella era la víctima, no era la victimaria. O sea, ahora sí, como dicen, a que lloren en su casa, a que lloren en la mía, pues mejor que lloren en su casa.
Sí.
Porque, pues prácticamente yo he visto entrevistas de ella donde asegura que si no se hubiera defendido, la que estaría muerta hubiera sido ella.
Claro, sí, sí.
Así que...
Además fue un acto de defensa, meramente.
Exacto, o sea, pero lo que a mí me impactó mucho es que ella fue acusada como culpable desde el primer instante. O sea, no le dieron esa oportunidad de decir, fue en legítima
defensa.
Primero
investigamos, ¿verdad?
Exactamente, ajá.
Primero investigamos.
Además de que las preguntas que a ella le hacían mientras le tomaban su declaración eran súper incongruentes, de que si le había gustado el acto que había sufrido ella durante la violación, que había sentido, o sea, cosas totalmente
revictimizándola, ¿no?
Exactamente, revictimizando, es la palabra.
Fuera de toda perspectiva de género.
Sí, o sea, sufriste una violación, sufriste un intento de homicidio, casi te matan y todavía llegas a denunciar y te atacan, te agreden de una manera tan... O sea, de por sí ya estás dañada mentalmente por lo que te pasó y todavía quieres buscar ayuda y te vuelven a atacar, pues... Por eso muchas mujeres yo creo que ni siquiera lo denuncian.
Sí. ¿Vieron las imágenes de las lesiones que ella sufrió en su cuerpo?
Impresionante, me parece fue una o dos que eran totalmente impresionantes, el músculo se le veía totalmente expuesto, sí, los brazos estaban totalmente dañados, es increíble.
O sea, había evidencia suficiente de violencia, ¿no?
Sí, y lo que mencionaba mi compañera, lo que mencionaba maestra, un punto que para mí es realmente importante y alarmante es totalmente la revictimización, el supuesto de hecho, la historia que inventa el juez. Entonces, más allá de el sistema en el que estábamos en aquel tiempo, en el sistema penal, más allá de ignorancia, vaya, digámosle, que pudiéramos justificarlo de alguna manera en el aspecto de derechos humanos o de desconocimiento de la ley, pareciera un agravio directo contra la víctima, la invención de la historia del juez, las preguntas que les hacía el Ministerio Público, como mencionaba mi compañera, y más allá, bueno, y hacer la mención, vaya, que también es un aspecto cultural que todavía queda muy arraigado en muchas personas, esa mentalidad de desestimar una opinión por diversos factores, atacando a la persona directamente. Entonces, sí, no dejar de lado el punto de que fue revictimizada, que para mí es algo gravísimo, que la historia del juez, que la cultura que tenía el Ministerio Público. Entonces, sí, quería hacer mención en eso también.
Ahora, primero la procesan por homicidio calificado. Uh-huh. Y por eso ella entra a prisión. Y luego en prisión le ocurrió algo, ¿no? La agredieron.
Sí, la mandaron golpear sus mismos agresores. El hermano, pues, que quedó vivo, la mandó golpear dentro del penal. Y ahí fue donde entró su abogada Ana. Y le hizo el traslado a la otra penal para que, pues, dejarla fuera de peligro. Porque ni siquiera ahí podía estar segura. O sea, aunque ya estaba pagando su condena, ni siquiera la podían dejar tranquila. Porque era tanta la corrupción. Bueno, es tanta la corrupción actualmente en cualquier penal, que ni siquiera ahí te pueden garantizar tu seguridad mientras estás sufriendo tu proceso, mientras estás pagando tu deuda con la sociedad.
Que además no era una deuda de ella.
Exactamente. ¿No? O sea,
ella supuesto. Era la víctima.
así es.
Y bueno, la agreden y la trasladan, ¿no? Uh-huh. A otro centro de reclusión por lo mismo. Y luego recuerdo también que cambiaron esta figura delictiva de homicidio calificado, luego dijeron, bueno, no es homicidio calificado después de la presión social de la sociedad civil organizada, de los papás de Yakiri, el papá que tuvo mucha influencia.
Yakiri también recalcó que en cuanto entró la Comisión de Derechos Humanos fue un cambio en 360 en su caso, uh-huh. Porque sí se le estaba, ni siquiera había como que un espacio jurídico para el caso de ella, o sea, la estaban acusando directamente sin ni siquiera considerar todo el entorno que ella había sufrido antes de lo ocurrido con el fallecido.
Sí, con su agresor.
Ajá, con su agresor.
Entonces ahí efectivamente hay una intervención y a ella le cambian la situación jurídica y es cuando sale porque dicen, no, bueno, no fue homicidio doloso, fue homicidio culposo, ¿no? O con exceso de legítima defensa.
Exceso en la legítima defensa.
Se excedió. Sí se defendió, pero se excedió.
Pero ahí lo que a mí no me quedaba claro es, entonces, ¿qué es suficiente como para defenderte? O sea, ¿a qué punto debe de llegar como para decir, ah, ok, me está agrediendo, pero poquito? O sea, ¿hasta qué punto me tengo que defender?
Si estaba en riesgo su vida,
exacto,
¿no?
O sea,
sí, llegan al punto de la irracionalidad, ¿no? En este sentido de excederse en una legítima defensa.
Es legítima defensa y ya. Exacto. O sea, no hay exceso. Porque no pueden poner un estándar de hasta dónde te pueden dañar como para poderte defender.
Así es. En este caso creo que no aplicaba. Hay una figura que efectivamente habla del exceso de legítima defensa, pero en el caso no aplicaba, pues. Y entonces ella sí sale de prisión, pero sigue procesada, ¿no? Entonces siguió su proceso, ya tenía que ir a firmar solamente, presentarse a lo de las desahogo de las pruebas, pero seguía procesada por el caso, ¿no?
Es correcto.
Y luego también tuvieron problemas, al igual que la abogada, de amenazas, ¿no?
Sí, además también escuché por ahí en una entrevista que uno de los jueces que llevó el caso de Yakiri prácticamente se dirigía hacia Yakiri con su abogada como, ¿cómo estás defendiendo esta persona que viene de este barrio, que se dedicaba a esto, que probablemente era una drogadicta, solo juzgándola por el lugar donde provenía?
Claro.
Y además ese juez que me imagino que pues no sé por qué personas con acusaciones de ese tipo siguen en esos cargos, pero en la entrevista escuché que ese juez tenía denuncias de acoso hacia compañeras que trabajaban con él en el juzgado.
Sí, no recuerdo el nombre de pila, pero se apellida Ávila Negrón, ¿no?
Sí, no me lo grabé, la verdad, solo lo escuché y se me quedó grabado.
Sí, es que en la procesa inicialmente le dicta auto de formal prisión, y lo irónico de todo este asunto es que luego él escribe un libro sobre justicia con perspectiva de género.
Sí, totalmente irónico.
Lo vi en un día en los estantes y dije, ¿cómo es posible que este señor escriba eso? Después de lo que pasó. Así es una burla. ¿Y qué más nos pueden contar sobre la procuración e impartición de justicia?
Pues que México nos queda mucho de ver. O sea, a lo mejor no solo a las mujeres, sino en general. Pero el problema con las mujeres es que, le comento mucho a mis compañeros, el miedo más grande de los hombres al salir por la noche es que los asalten. No creo que les pase de algo más. O es muy baja la tasa de muerte por asaltos. Y una mujer es como, ok, me pueden violar y por muy bien que me vaya me pueden dejar por ahí tirada. Cuando no, pues puedo terminar muerta.
Sí.
Y pues no hay sentido de justicia. Cada quien puede hacer lo que quiere con quien quiere y nosotros seguimos siendo un objeto y no nos ven como una persona, solo como una cifra más. Porque los casos de que se le dan seguimiento hacia la violencia contra la mujer, pues son muy pocos. Necesitan tener un foco público muy grande para que de verdad tomen impacto y le den la importancia que merece cada uno.
Claro, hablábamos de la eficacia, ¿no? Hablábamos de la eficacia de la Procuración de Justicia y bueno, pues en realidad ha sido y es, ¿no? Hablábamos de la ineficacia, hablábamos, y tú lo decías, Grecia, es decir, los agresores se dan cuenta de esto.
Exacto.
No solo en violencia de género, pero sí en violencia de género, porque las cifras cada día están más altas y esto... Porque los agresores dicen, bueno, pues no me persiguen, no hay sentencias en mi contra,
esa
no hay proceso en mi contra.
Y no me ha
exactamente.
Pasado nada.
Entonces continúo, ¿no? Y las víctimas mujeres, pues siguen con esas situaciones. ¿Qué cambió a nivel legal? Nos pregunta la productora a partir de este caso. ¿Las instancias de Procuración de Justicia cambiaron?
Bueno, primero cambió el sistema penal, el sistema, entonces fue un cambio importante. Igual se cruzan varias fechas cercanas, la inclusión de los derechos humanos como bloque constitucional, entonces se le empieza a hacer fuerza en todo este tipo de injusticias. Entonces sí cambió una por parte la mediación del caso y otra las situaciones que se fueron dando también en esas fechas, vaya.
Sí.
Pero sí hubo este gran cambio. No podemos atribuirle todo al caso, pero sí es un factor importante en cuanto a, por lo menos, la perspectiva de género, en la aplicación de la perspectiva de género, en no desestimar a las víctimas, en que sea más complicado pasar un caso por alto cuando los medios, las redes sociales, las masas, se pueden involucrar más fácilmente, pueden dar... pueden exponer las injusticias de este modo. Y lo que comentábamos de la administración e impartición de justicia es un camino largo, claro que no estamos del todo bien en estos momentos, seguimos viendo las cifras alarmantes, pero pues es algo que no podemos dejar de luchar, ¿no? Tenemos que seguir el camino para una mejor, hasta para llegar a una total administración e impartición de justicia.
Claro.
Y igual, de igual manera, hacer... un punto importante es hacer del conocimiento de las personas que las cosas no se quedan con las autoridades locales, que tenemos ya instancias de derechos humanos, que tenemos instancias más importantes que pueden defender todos estos casos que mismas autoridades revictimizan, vaya, como el caso de Yaquira. Entonces sí hacer del conocimiento que las personas que llegan a sufrir alguna injusticia, que tengan algún problema de esta índole, pues que siempre hay instituciones que las van a respaldar.
Claro, definitivamente, claro que tiene que haber mejoras, tiene que haber cambios, y lo ha habido, ¿no? Hubo cambio legislativo en 2008, la aplicación del nuevo sistema de justicia penal a partir de 2016, pero en el Inter efectivamente aparece una reforma muy importante, y bien lo dices, en el artículo primero constitucional, en donde se acepta principios importantes como el principio de convencionalidad, el bloque de constitucionalidad, el principio por persona.
Sí, el principio por persona, muy importante.
Exactamente. Entonces esto, muy pegado al caso de Yaquiri, y esta abogada, bueno, pues lo conocía, ¿no? Conocía todas estas nuevas formas de hacer justicia y de que los derechos humanos, los derechos fundamentales, sean respetados, garantizados, protegidos, promovidos, etcétera, como dice la Constitución, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de este tema tan importante.
De hecho y de derecho. En un momento regresamos. Asesoría jurídica gratuita en De hecho y de derecho. Continuamos.
Estamos en su programa De hecho y de derecho, ya en nuestra fase final del día de hoy. Y estamos platicando sobre el tema de la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia en nuestro país, el caso de Yaquiri Rubio, invitándolo además a que se comunique con nosotros, 92 560 19, nuestros teléfonos para Ocotlán y Jamay, y para el resto del país lo puede hacer sin costo al 800-633-8100. 800-633-8100. Recuerda que estamos regalando unas playeras conmemorativas a los 20 años de Hecho y de Derecho, así que si usted quiere tener una de estas playeras, se la describo, es una playera negra con un logotipo de Hecho y de Derecho. Entonces, pues usted puede hacernos promoción también portándola y va a lucir muy bien además. Entonces, bueno, pues nos puede llamar. Recordándole que también nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Radio UDG Ocotlán, y en Twitter, arroba Radio UDG Ocotlán también. Y bueno, estamos con los alumnos de la carrera de abogado del Centro Universitario de la Ciénega, de la sede Ocotlán, practicando de este caso paradigmático, emblemático, ejemplificativo de lo que es lamentablemente la Procuración y Administración de Justicia en México. No todos los casos, pero muchos de ellos sí están relacionados con temas de corrupción, con temas de ineficacia, con temas de pues de algunos lados flacos que tiene justamente la Procuración y Administración de Justicia. Y yo lo resumiría en eso, en una ineficacia, ¿no?, de la Procuración y Administración de Justicia en el caso de Yaquiri. Pero para cerrar, platícanos, ¿cómo concluiríamos de este caso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ustedes han aprendido además en este estudio de caso?
Sí, maestra, sin duda alguna algo relevante que nos deja el estudio de esta materia, y gracias a las enseñanzas del maestro Juan Beltrán, pues es algo trascendental lo que sucedió en el año 2008, ¿sí?, que anteriormente se nos olvidó mencionarlo, pero que es muy importante para poder dejar en claro cómo ha evolucionado al menos un poco la forma en la que se administra la justicia. Y esto es con el sistema mixto inquisitivo, que era con el cual fue juzgada Yaquiri.
Sí.
Y que ahora, pues, evolucionó a otro nuevo sistema, que es el sistema acusatorio adversarial, ¿no?
Así es.
Y ciertamente presenta ciertas ventajas, como siempre, con respecto a las personas que pueden llegar a ser agraviadas, como Yaquiri. Algunas características del sistema mixto inquisitivo que terminaron siendo desventajosas para Yaquiri Rubio, podría ser que los procesos y juicios penales son burocráticos y muy lentos, incluso pueden tardar hasta años. Y mientras pasa todo ese momento, pues la persona está encarcelada.
Así es.
Sin tener certeza si es inocente o culpable. También es que el Ministerio Público, ¿sí?, tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal y tiene fe pública. O sea que todo lo que diga es total certeza.
Así
y esto
es.
En el caso de Yaquiri, pues fue totalmente desastroso para ella, ¿no? Porque el Ministerio Público actuó de forma tendenciosa, con estereotipos, ¿no?, con machismo, y al fin y al cabo resultó en que Yaquiri fuera afectada de esta forma.
Claro, definitivamente.
Otro comentario, maestra, lo que usted comentaba sobre la, pues ya no sé si decirle incapacidad, ineptitud a veces de algunos autoridades en cuanto a la Procuración y Administración de Justicia, pero sí quiero hacer, una mención que pues no podemos no mencionarlo cuando sabemos que es un problema muy importante en el país, la corrupción, y en este punto, hablando de la corrupción desde el punto de vista del compadrazgo, como le llamamos en algunas veces, de que muchas personas están en puestos de autoridad o lugares, ocupando puestos dentro del sistema judicial, sin tener los conocimientos, sin tener las habilidades, sin tener a veces una empatía con las personas favorable, por así decirlo. Entonces, sí, no dejarlo de lado, hacerlo mención, tenemos un problema de corrupción, este compadrazgo de la entrada de personas que están ahí por sus conocidos y no por sus habilidades o no por sus aptitudes, es un problema muy grave que tenemos. Entonces también quería hacer mención sobre eso, dejando un poquito de lado el caso.
Claro. Como el acceso, ¿no?, al servicio público de estas personas.
Sí, tal cual, porque, bueno, ahora lo sabemos, todas las instituciones federales o estatales se les da una capacitación sobre derechos humanos, independientemente si aplican o administran justicia, si son de este u otro ramo, todos se capacitan con derechos humanos, se les informa cómo se modificó toda la ley, pero hay personas que no les importa, que no, que es lo tienen arraigado culturalmente, no pudiera definirlo como tal, pero sí es un problema que tenemos que mencionar.
Sí, definitivamente. Gracia, ¿qué nos dices para cerrar?
El caso. Ajá. Yo creo que totalmente sentó un precedente muy, muy importante porque se nos reconoció el derecho a defendernos, o sea, de no ser las asesinas sino las víctimas, como realmente somos desde un principio. Claro. Yo creo que este caso, el de Yaquil Rubio en especial, fue un triunfo para todas las mujeres, no solo para ella, porque sentó ese precedente de que no tenemos que quedarnos calladas, tenemos que denunciar al agresor y la justicia tiene que estar de nuestro lado.
Sí, definitivamente. ¿Con qué cerraríamos?
Pues en precisamente decir que queremos recordar a todas y todos los que nos escuchan, sí, que estas breves acciones discursivas, ¿no? Este tipo de debate, pues nos acerca un poquito más, ¿no? De manera paulatina a lograr esta justicia que tanto anhelamos, ¿no?
Que es un derecho, ¿no?
Ciertamente, tenemos. es un derecho humano, es un derecho que es... Debe ser garantizado, siempre. Así es. ¿Sí? Y el Estado se debe de encargar de eso.
El acceso a la justicia es un derecho humano. Hugo, ¿qué nos dices? Acércate, por favor, al micrófono.
Bueno, pues tenemos que el caso de Yaquiri fue muy importante a nivel federal para... Y más ahorita con el movimiento que hay, muy famoso, que es el movimiento feminista, que es una ayuda a todas las mujeres que no tienen ese... pues la justicia que tanto buscan. Que es una ayuda extra para que busquen esa justicia y las ayude el gobierno como debe de ser. Y que el gobierno debe de administrar la justicia como debe ser y sin importar si eres mujer, si eres hombre, si tienes tez morena, si tienes tez blanca, no importa porque todos somos humanos.
Así es, que no haya discriminación, ¿no? También estereotipos, lo que ya decían, que no haya discriminación, que todos tenemos, que todos somos iguales ante la ley y que así debe de ser. En la procuración y en la administración de justicia y lograr ese anhelado.
Para finalizar, maestra, me gustaría comentar, sí que no se callen las injusticias, entonces es un factor importante la sociedad. Como sociedad no tenemos que callarnos las injusticias, tenemos que exponer todo lo que veamos mal para hacer del conocimiento público todo este tipo de problemáticas. Entonces, claro. No se callen las injusticias.
Sí, definitivamente. Pues cerraríamos, si quieren despedirse diciendo su nombre y otra vez, pues cuál es su clase que con la que llevan este caso.
Bueno, le agradezco mucho, maestra, su tiempo, su espacio, a toda su audiencia por escucharnos. Me despido de ustedes, Osvaldo Alvarado Aguirre, de tercer semestre de aquí del Cusiénega, carrera de abogado.
Grecia Oropesa, también de la carrera de abogado, de la materia de estudio de casos, del tercer semestre, con el maestro Juan Beltrán.
De la misma forma, agradecerle, maestra, por el espacio que nos brindó, ¿sí? Ahí con fallas, porque nunca habíamos estado en la radio, pero improvisando y con la investigación y con la gran enseñanza del maestro Juan Beltrán, pues lo llevamos a cabo, ¿verdad?
Sí, muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues para terminar, agradecerle por esta invitación y gracias por aceptarnos, de que no tenemos experiencia en esto y estuvimos un poco nerviosos al principio, pero con el tiempo nos fuimos, yo creo que soltando. Y lo logramos sacar este proyecto. Sí. Soy Hugo Hernández y muchas gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias. Yo los quiero felicitar porque, pues, para estar nerviosos no lo parecían. Y que conocen perfectamente el tema. Yo definitivamente los aprobaría. Estamos cerrando el ciclo escolar y definitivamente los aprobaría. Sobre todo, no por solo por conocer el caso, sino por esto que están diciendo, porque en realidad comprendieron la institución, comprendieron de qué se trataba el curso, comprendieron, y esto va a trascender a su ejercicio profesional, aunque vayan apenas en tercer ciclo, los va a ayudar durante toda su formación y los va a ayudar en su ejercicio profesional. Muchas gracias, muy buen día.
Gracias.
Pues nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Alejandra Cervantes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez. Nos escuchamos. Que tengan muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Cinefilia en derecho y de derecho. acusados. Jodie Foster encarna en este film a Sarah Tobias, una chica que se siente fracasada en la vida y que se convierte en víctima de un crimen cruel que será difícil juzgar. Sarah ha intentado rehacer su vida en numerosas ocasiones, pero cualquier horizonte de esperanza que atisba acaba siendo un fracaso. Sus desventuras amorosas siempre la llevan al mismo sitio, la bebida y la exclusión. Un día Sarah se encuentra en un bar ahogando sus penurias cuando un grupo de jóvenes la violan y maltratan sin motivo alguno. La víctima se apresura a denunciar el abuso, pero dadas sus condiciones, nadie está dispuesto a creerla. Piensan que ha sido ella quien ha provocado a los chicos para que la violen. Solo una abogada aceptará llevar su caso, aún a sabiendas de las dificultades con las que tendrán que luchar para que los delincuentes reciban su castigo.
Un caso muy feo. Fue violada por varios sobre una máquina del millón.
Y ahora lucha contra un sistema en el que se protege a los culpables.
Su amiga no vio nada. El camarero no vio nada. No tengo ni caso.
Llegue a un acuerdo y enciérrelo.
Agresión, coacción,
imprudencia punible.
No piensa defenderme porque soy una ignorante de clase baja, ¿verdad?
Yo no he dicho eso.
¿No tiene nada más importante que hacer que preparar un caso perdido de antemano?
¿Por qué han salido bajo fianza?
Dirigida por Jonathan Kaplan y protagonizada por Jodie Foster, Kelly McGillis y Bernie Coulson.
De hecho y de derecho. 18 años llevando la ciencia jurídica a tus oídos. En voz de la doctora Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De hecho y de derecho.